tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Hoy es 10 de enero de 2023. Apenas 10 días de este nuevo año y en el Perú al menos 46 personas han muerto desde que iniciaron las protestas. ¿Qué es lo que están exigiendo? Elecciones generales adelantadas, la destitución de la actual presidenta y sucesora de Pedro Castillo, Dina Boluarte, y algunas facciones, el restablecimiento de Castillo y su liberación, ¿no? Y mientras esto exigen, la Fiscalía General del Perú ha abierto una investigación en contra de ella, de Dina Boluarte, también del primer ministro, Alberto Otárola, del expremier, por muy breve tiempo, Pedro Angulo, del exministro del Interior también, César Cervantes, del ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello. Todos ellos como presuntos responsables de las muertes que le acabo de mencionar por las protestas. ¿Cuáles son los presuntos delitos? Dicen genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Cuando le digo de las manifestaciones, están abarcando en esta investigación desde diciembre de 2022 y enero de 2023. Estamos hablando de 2 meses, ¿no? ¿Dónde se dieron? Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. Ahora, le doy todo este contexto porque mientras esto ocurre, la presidenta Boluarte hace una declaración que sorprende a más de uno. Dijo, en referencia a quienes protestan, abro comillas, ¿salen en protesta de qué? No se entiende qué están pidiendo. Lo que ustedes están pidiendo es pretexto para seguir generando el caos. Cierro comillas. Esta es parte de la aclaración de la presidenta Dina Boluarte. La pregunta es, ¿vive la presidenta Boluarte en una burbuja que la tiene alejada, aislada completamente de las exigencias de quienes protestan? ¿O prefiere decir que no entiende precisamente porque una de las exigencias es que renuncie a la presidencia? Entonces, ¿por eso lo dice? ¿Es su declaración una especie de a palabras necias, oídos sordos? ¿O un mensaje que busca minimizar una crisis que ha sido incapaz de controlar? Quienes protestan, ya le decía yo, exigen también el cierre del Congreso. Y mientras tanto, a horas de conocerse el saldo mortal del día de hoy en Juliaca, de casi 2 decenas de muertos, el Congreso, como lo manda la Constitución, es cierto, debate el voto de confianza solicitado por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. La pregunta ¿es este voto de confianza la excusa para no responder al llamado de quienes protestan y exigen que se cierre el legislativo? ¿No queda claro que el mensaje y responsabilidad de la crisis que ya cobra vidas no es solo por Castillo ni por Boluarte, sino también por ellos? ¿Cuándo se darán el tiempo de responder para abonar a la pacificación que no llega? Esas son algunas de las preguntas. Iniciamos. Y antes de entrar de lleno con el tema del Perú, nos vamos a Bolivia. Allá cientos de miles de bolivianos se lanzaron a la calle este martes para unirse a las protestas convocadas por grupos opositores y pro gobierno en diferentes ciudades del país. Mientras los simpatizantes del gobierno de Luis Arce, los masistas, defienden la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el marco de la investigación Golpe de Estado 1. Los opositores piden su liberación inmediata. Patricia Castillo está en vivo en La Paz con el última hora de lo que ha acontecido durante la tarde y también a esta hora. Adelante, Patricia, buenas noches. Te escuchamos con atención.
Fernando, ¿cómo está? Muy buenas noches. Así es, momentos de tensión y de movilizaciones se ha vivido en esta media jornada. En todo el país se ha convocado a movilizaciones en los 9 departamentos de organizaciones sociales, plataformas civiles, quienes esperan la liberación de presos políticos. Entre ellos también está el gobernador Luis Fernando Camacho. Recordemos que él está siendo investigado por el caso denominado Golpe de Estado 1 por el supuesto delito de terrorismo. Nos encontramos en esta parte de la zona sur de la ciudad de La Paz y así ha quedado con bastante desecho de los fuegos artificiales y pirotecnia que ha quedado tras este enfrentamiento, que ha durado aproximadamente una hora, entre afines al movimiento al socialismo y otras plataformas civiles que están exigiendo justicia también. La policía ha realizado un cordón de seguridad, ellos se han retirado hace aproximadamente unos 20 minutos, ahora hay una tensa calma que se está realizando acá en la ciudad de La Paz, pero también en otros departamentos del país, como en la ciudad de Santa Cruz, también se ha desarrollado movilizaciones y una gran convocatoria. Vamos a escuchar, estas han sido las declaraciones del presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, por favor.
Desde que asumió la presidencia el señor Arce Catacora, nos ha venido mostrando una sola cosa: el poder es más importante que el bienestar de todos los bolivianos. Las acciones terroristas, desmesuradas, ilegales, que este gobierno ha implementado el 28 de diciembre pasado, ha formalizado en Bolivia el inicio de una dictadura autoritaria y antidemocrática.
Las movilizaciones van a continuar, las convocatorias van a continuar en los diferentes departamentos. También Concipo en la ciudad de Potosí se ha movilizado en esta jornada, siendo un comité cívico uno de los más importantes del país. Y bueno, por parte del oficialismo, por parte de autoridades de gobierno, hasta el momento no se ha escuchado ninguna declaración del presidente Luis Arce.
El silencio de Arce, por supuesto, que tiene más que molestos a los cruceños en torno a esto, ¿no? Me parece que, además, esto está, y quiero preguntártelo, Patricia, porque sin duda alguna han estado esperando ya una respuesta desde hace rato, pero esto está motivando aún más la protesta, ¿no? El silencio del presidente Arce, ¿es esto correcto?
Así es, Fernando. Las únicas voces que se conocen por parte del oficialismo, por parte del partido de gobierno, son de los asambleístas, de los parlamentarios, quienes en esta jornada también han calificado que estas movilizaciones, ¿qué es lo que está buscando? Una supuesta impunidad para el gobernador de Santa Cruz. Son las únicas manifestaciones del legislativo. El ejecutivo hasta el momento no ha dado ninguna otra declaración. Esperábamos también una convocatoria o una conferencia de prensa por parte de la viceministra de Comunicación, pero hasta este momento no se ha hecho conocer ningún anuncio. Mientras tanto, las convocatorias a las movilizaciones, a las vigilias, van a estar en los 9 departamentos del país.
Sí, por supuesto. Y esto continuará así, sumándole el silencio del Ejecutivo en un momento tan complejo para el país, pues le resta mucho. Patricia Castillo, muchas gracias. Saludos allá en Lima. Perdón, saludos allá en Bolivia. Que tengas buena noche. Muchas gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches, Patricia Castillo, en Bolivia, Lima. ¿Por qué le digo Lima? Porque ya voy a entrar de lleno con Perú. Este es el tema principal de la noche, así que vamos para allá. Para eso le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluProtestasPerú. El hashtag es ConcluProtestasPerú. Sus comentarios con esa etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluProtestasPerú. Quiero advertirle que las imágenes que va a haber a continuación sobre las sangrientas protestas en Perú, por supuesto, si ya se lo digo que son sangrientas, pueden herir su sensibilidad, ¿no? Ahora, ¿por qué las presentamos? Porque es importantísimo. Importantísimo para que usted pueda dimensionar la situación del problema. Las banderas estarán ondeando a media asta en Perú, esto en homenaje a los fallecidos, en los choques entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, esto en Puno. Para salvaguardar la vida y la integridad de los residentes, el gobierno de Perú decretó toque de queda en la región por 3 días, desde las 8 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Y este miércoles será de duelo nacional laborable en todo el país, mientras que el gobierno regional declara duelo regional desde este martes hasta el jueves 12 de enero. Mire usted, a la cifra de muertos que ya le había dado ayer, se agregaron 18. Esto en un solo día, resultado de las manifestaciones y protestas. 18, según la información que da la Defensoría del Pueblo. Y desde el inicio de las protestas, el total hasta ahora son 47 fallecidos ya. Se reportan al menos 542 heridos, según el Ministerio de Salud. La última víctima mortal en sumarse a esa larga lista fue un policía que falleció ayer por la noche tras ser quemado. Murió carbonizado, así como se lo digo. Ahí está la imagen, es brutal, es grotesca, es terrible. Carbonizado. Presuntamente por manifestantes mientras patrullaba en Juliaca, que es en la misma región de Puno. La ONU emitió un comunicado en el que exhortó a las autoridades y a las fuerzas de seguridad a tomar urgentemente medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la manifestación, subrayo, pacífica. Eso no tiene nada que ver con manifestación, perdónenme. Eso es delincuencia, eso es crimen organizado, eso es terrorismo doméstico. La ONU también pidió observar los estándares y normas aplicables al uso de armas contra los manifestantes y a facilitar una solución pacífica y dialogada a la crisis. En paralelo, ¿qué está pasando? Paralelo a este caos, a esta tragedia, a esta destrucción, a esta sangre que corre y a la ola de violencia, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, presentó al Congreso la política general del gobierno, planteó la llamada cuestión de confianza, ¿no? Que se tiene que hacer porque así está estipulado en la Constitución del país. Se trata de un voto de confianza que debe obtenerse cada vez que el presidente, en este caso la presidenta Boluarte, renueva su gabinete. Ahora, si se la niegan, tienen que cambiar todo, ¿eh? Pero dadas las circunstancias, vea usted lo que le estoy diciendo, 47 muertos, ¿no? Cosas tan atroces como un policía que muere carbonizado. Esto habla de que no se ha logrado la pacificación que ya había prometido y buscado la presidenta Boluarte junto con su gabinete. Esto puede ser un factor importantísimo, un elemento importantísimo para ese voto de confianza que se está discutiendo en el legislativo. Para negarla, digo yo. Y cuidado, que en este escenario, sin pacificar al país, con esta cifra de muertos, con una investigación en contra de la presidenta Boluarte y su círculo más cercano por presunto genocidio, es decir, por las muertes. Cuidado en dónde queda parada y hasta dónde puede llegar la presidenta Dina Boluarte. Vamos a conectar en vivo hasta Lima. Ya está Andy García con la información de última hora. Andy, adelante, es el Ministerio Público, ¿no? Informando que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ya ordenó esta investigación preliminar contra la presidenta.
¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches. Efectivamente, ya se ha dispuesto desde el despacho de la Fiscal de la Nación la apertura de una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, contra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y contra los actuales ministros de Interior y Defensa, por, entre otros delitos, el de homicidio calificado, y también se está incluyendo al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, y al ex ministro del Interior, César Cervantes. Todo esto por las muertes ocurridas desde que se iniciaron las protestas en Perú el pasado 7 de diciembre. Esta es una segunda carpeta fiscal que la Fiscal de la Nación señala que se suma a la primera, que se abrió días después de producirse la primera ola de manifestaciones que, según la Defensoría, dejaron en su momento 29 fallecidos, a los que se suman lamentablemente los 17 civiles que han fallecido en Puno el día de ayer, un menor de edad, un bebé cuya ambulancia fue impedida de pasar por los manifestantes, no pudo llegar al hospital y así perdió la vida, y también su oficial de segunda José Luis Sonco Quispe, quien, como tú señalas, según mismas versiones de la Defensoría del Pueblo, había sido incluso torturado antes de perder la vida manos de una turba en la ciudad de Juliaca. Entonces, es una situación muy complicada la que está atravesando el país, y en este contexto es que el gabinete presidido por Alberto Otárola acudió esta tarde al Congreso de la República para exponer la política general del gobierno y pedir el voto de confianza tal como lo demanda la Constitución. Si este no es otorgado, como bien lo reseñabas tú, pues el gabinete tiene que renunciar. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en esta sesión del Parlamento.
El día de hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de 3 días, desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana. Esto en salvaguarda de la vida, de la integridad y de la libertad de todos los ciudadanos connacionales de Puno. El día de hoy se ha
aprobado. Bien, entonces estamos a la espera de lo que decida el Parlamento. Se sigue con el debate hasta el cierre de este informe para saber si el Congreso le otorga o no el voto de confianza. Por lo pronto, las bancadas del sector de izquierda de la política peruana han adelantado que no le van a otorgar el voto de confianza, e incluso varias de estas bancadas, varios parlamentarios, recibieron en un inicio con el grito de gabinete asesino y con varios carteles que decían esto mismo a Otárola cuando se presentó esta mañana ante el Parlamento, Fernando.
La situación se ha salido de control, sí, en el ámbito de la paz, nos queda claro, pero de nueva cuenta, el ámbito político esta noche puede ser más catastrófica desde la perspectiva política de lo que se pudo haber imaginado la presidenta Boluarte. Vamos a ver, estamos al pendiente, Andy, en cualquier momento regreso contigo. Es Andy Ortiz, desde Lima. Andy Ortiz, creo que te dije Andy García hace rato, como el actor de Hollywood, ¿no? Es Andy Ortiz, que está en Lima. Te mando un abrazo, Andy, gracias. Bueno, gracias, Andy. Voy a hacer la pausa. Al regresar, Luis Villanueva me acompaña. Es el presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú. En un momento vengo con él. Estamos de vuelta. El tema es Perú y le voy a dar la bienvenida a mi invitado de esta noche. Es Luis Villanueva. Es el presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, quien me acompaña. ¿Cómo está, señor Villanueva? Buenas noches. ¿Me escucha?
Buenas noches, Fernando. Un saludo desde la CGTP para ti. Y quiero aprovechar para solidarizarme con la familia, tanto de los civiles, los manifestantes y los policías que han caído en esta ola de protesta, la cual, por supuesto, nosotros desde la CGTP rechazamos y repudiamos, ¿no?
La CGTP está a favor de las protestas, de las manifestaciones, no así de la violencia, ¿es correcto?
No, nosotros estamos de acuerdo y apoyamos la agenda o la plataforma de lucha del pueblo. Eso lo hemos manifestado no ahora, sino desde hace mucho tiempo. Lo que estamos en contra es de la violencia que se está generando dentro de las protestas y de las movilizaciones, y por supuesto también estamos en contra y rechazamos la respuesta que está dando el gobierno, el Poder Ejecutivo, a través de la Policía Nacional y el Ejército, ¿no?, que está matando y está asesinando lamentablemente al pueblo peruano.
La pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué se ha llegado a este extremo de violencia de parte y parte? Señor Villanueva, no podemos minimizar lo que ocurre de parte de, no le voy a decir que son manifestantes, me parece que son delincuentes, ¿no? Personas que llegan al extremo de calcinar, de asesinar a una persona que además es un policía, verlo carbonizado, pues no habla de manifestantes, sino de criminales, de delincuentes. Al igual que puede haber uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades, se está haciendo la investigación y habrá que rendir cuentas, pero ¿por qué se ha llegado a ese nivel de violencia? Me parece que hay que estar claros en que no es una sola parte la que ha llegado a este extremo.
No, aquí, Fernando, somos responsables muchas autoridades y muchos, vamos a decir esto, dirigentes que en su oportunidad se pudo hacer algo para atender los problemas de la población y que lamentablemente no se hicieron en su oportunidad. Mire, ¿desde cuándo se empieza a generar este descontento o este enfrentamiento dentro de la población? Desde que el señor Pedro Castillo ganó la primera vuelta en las elecciones presidenciales del año 2021. Cuando él gana la primera vuelta, lo primero que hacen los voceros de la derecha es a salir a descalificar y a salir inclusive hasta desconocer en la segunda vuelta cuando él logra obtener la victoria electoral. Y desde ahí nunca lo dejaron tranquilo, ¿no? Desde ahí siempre, vamos a decir, un sector de la derecha, entre ellos lamentablemente algunos exmilitares, ¿no? El más connotado, el almirante Montoya, salió a hablar conjuntamente con el alcalde hoy de Lima, salió a hablar de inclusive esto, atentar contra algunos candidatos de izquierda, ¿no? Eso es evidente, desde ahí se ha venido generando y fue la derecha la que empezó a hablar de, vamos a decir, de las clases sociales, claro, aquí en el Perú. Y se ha generado, y lamentablemente cuando Castillo llega a ser presidente...
Señor Villanueva, perdón que lo interrumpa, porque si no se nos va a ir el programa haciendo un recuento, pero vamos a estar claros, yo no le digo a usted que eso puede haber ocurrido. La derecha también tiene cualquier cantidad de, bueno, no voy a decir la palabra porque vamos a tener un problema, pero de absurdos, vamos a decirlo así, ¿no? Pero, a ver, explíqueme una cosa lo que la derecha haya hecho en contra de quien haya resultado elegido en su momento, pero usted está claro hoy que hay una cantidad de investigaciones y acusaciones, señalamientos y pruebas, elementos que se han presentado por parte de la fiscalía. ¿Usted está de acuerdo en que un presidente con tal cantidad de investigaciones y dudas esté al frente del país? ¿Ustedes defienden eso? ¿Ustedes defienden que haya una duda tan grande?
No, nosotros
en el mandatario y que no se resuelva y lo dejen gobernar.
Yo le pregunto hoy. Nosotros desde el nosotros desde el movimiento sindical siempre hemos cuestionado la corrupción, no solamente del señor Castillo, que son denuncias y seguramente con los colaboradores eficaces y que tienen pruebas, eso se aprobará en el proceso judicial. Nosotros históricamente como central, como Confederación de Trabajadores del Perú, siempre hemos criticado la corrupción, venga de donde venga. Hemos criticado al gobierno de García, de Kuczynski, de Toledo y de Ollanta, y esa siempre es la práctica de los trabajadores, porque uno de los grandes flagelos que tiene al Perú en esta situación paupérrima es la corrupción, que se lleva más de 11 mil millones de dólares anuales del presupuesto de la República. Ese es algo que nosotros hemos criticado y, por supuesto, Pedro Castillo también ha recibido la crítica del movimiento sindical.
Y entonces explíqueme, señor Villanueva, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Porque elecciones generales ya está. Hay una fecha del 2024. ¿no? Y además está en manos del Congreso, se tenía que hacer todo un procedimiento. Bueno, ahí está. Son generales, se va a ir el Congreso, se va a ir Boluarte. Ya Boluarte lo ha dicho claramente, soy de transición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren?
La situación es la siguiente. Mire, que cuando en las elecciones del año 2021 gana Pedro Castillo, el gran pueblo del Perú profundo se siente identificado con la elección de ese presidente. Siente que por primera vez han tenido la oportunidad de acceder al poder. Naturalmente, después han venido los problemas de indicios de corrupción, ataques de la derecha. Entonces, cuando sucede este fallido autogolpe, al cual también desde la CGTP nosotros hemos cuestionado, cuando viene el fallido autogolpe y asume por sucesión constitucional la señora Dina Boluarte, el pueblo se siente frustrado porque su candidato presidencial, con cual ellos se identificaron, salió de la presidencia, ya sabemos por las causales que hubo. Dina Boluarte, oportunamente, en las primeras reuniones que hizo y hubo en Ayacucho, ella declaró que si Pedro Castillo era vacado o salía de la presidencia de la República, ella se iba conjuntamente con él. Entonces, Dina Boluarte,
así es
evidente que no solamente ha traicionado esa promesa a Pedro Castillo, sino también ha traicionado al pueblo peruano y a los electores de este gobierno, porque Dina Boluarte no es un gobierno de transición como quieren hacernos creer.
Ella está bien, está bien.
Es parte del propio gobierno de Pedro Castillo.
Lo que la gente quiere
son elecciones inmediatas, porque queremos lo siguiente, mire, primero, claro, que las elecciones,
supuestamente
es para el año 2024,
pero ya
parece que es demasiado.
Ya está estipulada fecha, es 2024.
Pero
y alguien tiene que explicarle también que me parece que la CGTP,
mire, en el Perú
podría ser un gran conducto.
Le explico, en el Perú se han hecho elecciones hasta en 90 días, hasta en 120 días. Lo que nosotros estamos pidiendo que abril del 2024 es demasiado tiempo. Lo que está pidiendo la CGTP y el pueblo peruano es que estas elecciones se adelanten. ¿Y cómo se pueden adelantar? Hay varias formas, ¿no? Una de las cosas que se puede hacer es que dentro del procedimiento de las elecciones no se haga las elecciones internas, porque las elecciones internas no garantizan ningún cambio, porque en el Perú no hay partido político.
Señor,
lo que
señor
hay
Villanueva,
son
está consciente
de algunas personas que digitan,
oiga,
a sus candidatos.
Señor Villanueva, ¿está consciente de que hay reformas necesarias para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en el Perú, que se tienen que hacer durante el 2023? Hay reformas que tienen que asentarse, tiene que hablarse de la cuestión de confianza, tiene que enmarcarse el tema de la vacancia. Hay muchas cosas que se tienen que cambiar para llegar a una elección,
señor,
mucho más sana. A
nosotros,
un proceso electoral mucho más sano, si no va a ser la misma elección de siempre, con todas las...
Escúcheme, nosotros somos conscientes que el Perú necesita muchas reformas políticas, pero no es oportuno ahora hacer esas reformas políticas por muchas razones. Primero, que es un Congreso que está descalificado, tiene más del 90% de desaprobación de la población. Tiene una desaprobación mucho mayor que la que tuvo Pedro Castillo. Además, ellos están en el Congreso tratando de hacer reformas para defender sus intereses. Por ejemplo, están planteando la reelección inmediata. Están planteando la bicameralidad. Ellos están desconociendo que hace 2 años o hace 3 años ya se hizo una consulta popular. Y el pueblo se opuso a eso. Nosotros creemos que hay otras reformas que sí se puede hacer para garantizar que los delincuentes, hayan o no hayan purgado sus penas, no vuelvan a ser candidatos, porque ahí es uno de los problemas, la impunidad. Entonces, las reformas se tienen que dejar para más adelante. Estamos en un momento excepcional. Además, las reformas no van a garantizar una buena elección, porque ya le vuelvo a decir, en el Perú no existen partidos políticos. que tengan un proyecto de nación, un proyecto de desarrollo del Perú. Aquí hay unas empresas mafiosas y cuyos propietarios digitan a los candidatos.
Pero habrá reglas diferentes en el juego que son necesarias. Voy a dejarlo ahí, porque tengo otro invitado. Y voy a robarle un poquito de tiempo a mi próximo invitado, porque quiero preguntarle una cosa, señor Villanueva. Usted me ha dicho que en esta región del país, en el Puno, en donde está pasando todo esto terrible, terrible, que no tendría por qué haber sangre de peruanos por política, ni por nada, pero mucho menos por política. Ahora, usted me dice que se han sentido identificados en su momento con Pedro Castillo porque fue elegido, y me parece maravilloso que el pueblo se identifique con su mandatario. Pero así como el pueblo se identifica con el mandatario, creo que la CGTP tiene la responsabilidad de hacerle entender a ese pueblo que hoy defienden ustedes, que se identificó con el presidente Castillo, que su presidente les ha traído vergüenza y que no tienen por qué identificarse con alguien que presumiblemente es un corrupto delincuente, dependiendo del resultado que haya por parte de la fiscalía. Pero esto no lo aclaran ustedes, esto no se lo dicen al pueblo. Ustedes no le dicen al pueblo que no pueden identificarse con la corrupción, y que aquí todo pareciera indicar que ese que en algún momento les dio identificación, hoy les debería dar vergüenza. Eso no se lo dicen. ¿Por qué no se lo dice, señor Villanueva?
No, señor, porque las denuncias por corrupción están pendientes de un proceso judicial y se tiene que probar, son indicios. Así como los del sur se identifican con el gobierno de Castillo, desde la CGTP también nos identificamos. ¿Y por qué nos identificamos los trabajadores? Porque el presidente Castillo, a diferencia de todos los gobiernos que se han elegido después de la caída de Fujimori desde el año 2000, nadie se acordó de los trabajadores. Siempre estuvieron del lado de los empresarios, dándole en cada gobierno mucho más favores. En cambio, Castillo, con todos sus errores y todas sus denuncias, asumió una agenda 19 de los trabajadores, y en su poco tiempo aprobó algunas normas que son esenciales por los trabajadores. Por ejemplo, la limitación a la tercerización, que aquí en el Perú se hace uso y abuso.
Señor
por
Villanueva,
ejemplo, un código de trabajo que el Perú
pero
no
señor
tiene.
Villanueva, a ver.
Sí, dígame, señor.
Yo no estoy en contra de los avances que pueda haber durante la gestión de un presidente. Yo no estoy en contra de los beneficios que pueda dar un presidente, bajo condiciones transparentes y sin duda, sin miembros de gabinete cuestionados, sin miembros de gabinete con investigaciones, sin cuántos gabinetes, perdónenme, señor Villanueva, 6-7 gabinetes en un año. Esto no puede ser algo positivo ni para los propios trabajadores.
Y esto
ustedes no lo toman en cuenta. Hay una incapacidad.
Es un trabajo de la prensa paramilitar que nos han hecho creer eso.
Usted sabe. Perdóneme. Siguen defendiendo a un expresidente que posiblemente.
Señor, usted sabe que el actual premier.
Mi pregunta, voy a la pausa.
Sabe que
escúcheme,
el actual
señor Villanueva.
Está cuestionado aquí.
Voy a la
Perú.
Pausa. Lo voy a dejar.
Él ha sido ministro.
Lo voy a
él
dejar hablar
sido
regresar.
Ministro en la época de Ollanta.
Señor Villanueva, escúcheme.
Está cuestionado.
Escúcheme. Escúcheme, señor Villanueva. Voy a hacer una pausa. Lo voy a dejar hablar.
Sí.
Y le voy a hacer esta pregunta. Si la resultante de la investigación de la fiscalía encuentra culpable a Castillo, ¿usted se compromete a explicarle al pueblo del Puno que lo que les trajo orgullo en un momento hoy les debería dar vergüenza? ¿Se lo va a decir? Hago una pausa, regreso. Estamos de vuelta a lo último. Mientras estábamos en el corte comercial, le mostraba yo las imágenes en vivo de la votación en el Congreso del Perú sobre la cuestión de confianza solicitada por la presidenta, bueno, solicitada para aprobar el gabinete de la presidenta Dina Boluarte. Ya se ha votado, ya se tiene el resultado, ha sido aprobada, le repito, aprobada la cuestión de confianza. Esto ocurrió hace tan solo unos minutos. Aprobada la cuestión de confianza, son 73 votos a favor, 73 votos a favor, 43 en contra, 43 y 6 abstenciones. Así que queda aprobada entonces la cuestión de confianza. Esto quiere decir que queda aprobado, para que usted lo entienda, en otras latitudes de nuestra Latinoamérica, queda aprobado el gabinete de la presidenta Dina Boluarte por parte del legislativo. Me dicen que tenemos en este momento, todavía está por supuesto conmigo, Luis Villanueva, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, de la CGTP, pero si no estoy equivocado, también está Carlos Anderson. Carlos Anderson, congresista independiente del Perú, ¿lo tenemos o no? ¿Sí? Vamos un momento. Vamos un momento, entonces, permítame, señor Villanueva, voy en este momento en vivo, ahí lo tengo en pantalla. Carlos Anderson, congresista independiente del Perú. Sí. Congresista, se acaba de dar la votación, 73 a favor, 43 en contra, 6 abstenciones. Esto le da libertad a la presidenta Dina Boluarte, la fortalece, le permitirá pacificar el país o no. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Mira, la verdad es que depende, este es un pequeño paso en la dirección correcta, pero aquí lo que tiene que mejorar definitivamente es la capacidad de la inteligencia, ¿no? La capacidad que tenga realmente el gobierno para poder enfrentar toda esta asonada de una manera correcta. Es decir, enfatizando el Estado de Derecho, la defensa del Estado de Derecho, pero asegurando también que en estas manifestaciones donde hay una mezcla de pueblo, porque eso es innegable, ¿no? Pero donde también están una serie de infiltrados, violentistas, filoterroristas, gente relacionada con la tal ilegal, con el narcotráfico, con la minería ilegal, poderse separar y asegurar además también que la respuesta que se dé de parte del Estado tenga el mayor grado de legitimidad. Creo que aquí está realmente la prueba de fuego para el gobierno. Lo que hemos visto hoy día, digamos, la votación es importante, pero más importante, creo yo, para poder asegurar este gobierno de transición durante los próximos 18 meses va a ser a vencer, digamos, esta sonada, pero de una forma que no exacerbe los ánimos que ya están más que exacerbados, ¿no? Hay mucho dolor, hay muchísimas muertes y creo yo que el gobierno necesita mostrar, además de firmeza, también empatía con el dolor que esto causa en la Sierra Central y en la Sierra Sur del país.
Y ya lo creo, después tendrá que venir un proceso de sanación. Carlos Anderson, que es congresista independiente, ¿cómo votó y por qué?
¿Perdón, cómo?
Usted, que es congresista independiente, ¿cómo votó? ¿A favor o en contra?
Ah, no, yo voté a favor. No, yo voté a favor definitivamente porque queda claro de que el camino alternativo es básicamente una explosión, es decir, si renuncia, si caía, si no se daba este voto de confianza, básicamente pues estábamos encaminándonos a una renuncia seguramente de la presidenta sin legitimidad, ¿verdad? Y entonces a una sucesión por parte del señor Williams, presidente del Congreso, y de inmediato tenía que llamar a elecciones. Y la verdad es que volver a repetir el plato, volver a repetir esta serie de tragedias, ¿no? Porque eso es, los últimos 10 años el Perú viene de tumbo en tumbo por el tema político, a pesar de la fortaleza económica, ¿no? Entonces tenemos que resolver alguno de los problemas fundamentales para evitar que el próximo gobierno vuelva a caer exactamente donde estamos hoy en día, es decir, en una incapacidad de comunicarse entre el legislativo y el ejecutivo, en estas armas de destrucción masiva que significan este voto de confianza, que la verdad es que no debería existir, porque realmente los gobiernos deberían poder simplemente presentar un gabinete y ponerse a trabajar. Pero la idea de que tengan que someterse, digamos, a una cuestión de confianza, le da poder al Parlamento, pero por otro lado, tenemos el tema de la vacancia por incapacidad moral, que demostradamente es muy difícil de establecer. Así que necesitamos reformas verdaderas que incluyan, por ejemplo, una reforma del artículo 117 que permita incluir delitos, ¿no? Como por ejemplo, exacto, los que evidentemente ha cometido el señor Castillo, ¿no? O las acusaciones, digamos, tremendas de corrupción. No, ya no me acuerdo ni cuántos carpetas fiscales que lo tuvieron pues contra la pared finalmente, ¿no? Eso debería ser mucho más fácil poder vacar a una persona que realmente pues no nunca tuvo ningún merecimiento para ser presidente del Perú.
Oiga, le pido que no se vaya, congresista. Esta reacción le va a interesar a usted. Creo que lo que vaya a escuchar le va a interesar y mucho. Estoy con Luis Villanueva, también está aquí con nosotros, que es el presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, okay, la CGTP. Acaba de escuchar y enterarse en vivo precisamente con nosotros de que ya se dio la votación y que se ha aprobado la cuestión de confianza, se ha aprobado el gabinete de Boluarte. Luis Villanueva, ¿cómo toma esta reacción? ¿Cuál es su reacción? ¿Cómo toma esta votación que favorece a Dina Boluarte la aprobación de la cuestión de confianza? ¿Qué dice Luis Villanueva?
Bueno, Fernando, yo lo tomo con preocupación desde la CGTP, ¿no? Primero, reconozco que los congresistas, en uso de las facultades que le otorga la Constitución, ellos analizan y hacen un voto de conciencia. Pero creo que en ese voto hay un error. No interpretan bien o no escuchan al pueblo. El clamor del pueblo es un cambio en la dirección gubernamental inmediata. Están pidiendo el pueblo, conjuntamente con las organizaciones sociales, que termine pronto este mandato de la señora Dina Boluarte, ¿no? El pueblo estaría contento y bajaría la tensión si es que se recorta del abril de 2024 que han anunciado ya en una primera legislatura en el Congreso, si eso se achica para este año 2023. Entendemos que ya no podrá haber elecciones seguramente en abril, pero a lo mejor se podría hacer en octubre, noviembre, una segunda vuelta. Eso es lo que está pidiendo el pueblo de, no solamente el pueblo del sur, todo el Perú a nivel nacional. Lo que pasa es que en el sur tienen los peruanos una idiosincrasia especial porque es la zona del Perú más olvidada. Si usted viene al Perú, eso se puede evidenciar inmediatamente porque el norte es mucho más desarrollado que el sur. Lamento la decisión que ha tomado el Congreso el día de hoy, porque esto es un gabinete cuyas manos están manchadas de sangre. Oficialmente se habla de más de 40 fallecidos, extraoficialmente se habla que hay de cerca de 80. Sí. Al pasar los días, eso ya se sabrá. Lo que está sucediendo en el Perú es un genocidio y lamentablemente los congresistas han vuelto a dar ahí la espalda al pueblo peruano.
Ahí está la noticia, en el momento precisamente de la votación. Nos comunicamos inmediatamente, entonces, brevemente, tengo 30 segundos, Carlos Anderson, adelante, 30 segundos.
Sí, simplemente decir que el señor Villanueva de la CGTP vive en un mundo paralelo, ¿no? Donde para él lo que está a su alrededor constituye el pueblo peruano. Le recuerdo que son 33 millones de personas los que vivimos aquí en este país, lo que tenemos una visión en su mayoría distinta de la que señala el señor Villanueva. Evidentemente el sur del Perú es una región del país que está atrasada, que ha sido ignorada por un crecimiento económico desvirtuado, porque ha sido básicamente para un grupo, ¿no? Y esa queja es real, es genuina, ¿no? Pero eso no significa ni siquiera que todo el sur del Perú sea lo violentista que aparenta ser, y eso de que todo el mundo quiere pues, que voy. Se vaya la señora Boluarte, que se cierre el Congreso, es una visión de parte y nada más.
Me voy, congresista Anderson. Me tengo que ir. Gracias. No quiero ser grosero, pero les advertí del tiempo. Luis Villanueva, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, me acompañó, reacciona precisamente, y Carlos Anderson, congresista independiente del Perú, nos da la noticia, la confirma, se aprueba la cuestión de confianza. Señores, los citaré de nueva cuenta a ambos para tener una discusión mucho más amplia y con mucho más tiempo, si sus agendas y sus voluntades lo permiten. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Si no lo vio, en conclusiones no lo vio. Y si usted quiere, solo si quiere, lo veo mañana. Gracias, buenas noches.